peligro está presente en la vida de cada persona que profesa ser creyente. La incongruencia entre su vida pública y su vida privada, ¿no? Y esta es la idea de la imagen falsa que tantas personas andan fabricando, ¿no? Que quieren sostener, que quieren promover ante los ojos de los demás. Y esta imagen falsa les enreda a estas personas en una clase de ceguera espiritual. Y esto también es algo que el Nuevo Testamento menciona varias veces, estos puntos ciegos, ¿no? En donde la persona sufre de una clase de ceguera espiritual, ¿no? En donde no está consciente de la realidad acerca de sí misma o sí mismo en algunas cosas, ¿no? Y esto es un también enorme peligro, porque normalmente estas personas que están así proyectando su imagen pública ante los demás son personas que siempre se ponen a la defensiva, que siempre se vuelven hipersensibles, ¿no? Que no pueden ser corregidas, que nadie les puede hablar, nadie les puede llamar la atención, nadie puede señalar su error, su pecado, su inmadurez o su falta de mansedumbre. No quieren ser corregidas, ¿no? Y en este sentido, una parte de lo que sucede con estas personas, lo vuelvo a decir, es que sufren de una clase de ceguera espiritual, por lo menos en cuanto a algunas cosas, como vamos a ver, ¿no? Y por otra parte, hay estas personas tan arrogantes, y la arrogancia es una actitud palpable, ¿no? Que podemos ver en muchas personas. Nadie les puede corregir. O si alguien no está de acuerdo con la persona arrogante, ¿cómo reacciona esta persona? Con enojo. Y peor, a veces se pone agresiva, ¿no? No quiere considerar ni por un momento la posibilidad de que pudiera estar equivocado, como vamos a ver, ¿no? Al mismo tiempo, todo esto es una parte del tema que hemos visto detalladamente, la soberbia, ¿no? El orgullo. La soberbia la vimos hace poco en esta serie sobre la sabiduría. Es esta actitud, es más de lo mismo, que dice, yo puedo definirme a mí mismo como yo quiero, ¿no? Y esta creación de una imagen equivocada de la realidad, ¿no? Nuestra autoimagen se forma en base a la soberbia, se forma en base al orgullo, ¿no? En donde la persona misma tan solo se fija en sus cualidades buenas o positivas. Y se está fijando en todo lo bueno, viéndose en la forma más ventajosa, en la forma más positiva posible, solo mirando sus logros, solo mirando sus éxitos, solo mirando sus victorias. Y peor, comparándose a sí mismo con otros, ¿no? Porque tiene sed de reconocimiento, sed de alabanza, sed de dignidad, sed de adulación, sed de importancia, ¿no? Entonces se compara con los demás y siempre, no como acabamos de leer, como vamos a ver más adelante, la regla apostólica inferior, no. Siempre termina calificándose porque él mismo, ella misma hace el examen y él o ella misma corrigen el examen, ¿no? Salen con, yo soy superior. Superior a los demás, ¿no? Y esto es lo que les conduce a esta actitud de arrogancia. Y al yo soy, ¿no? Y su lista de cosas. Yo soy esta persona guapa. Yo soy esta persona inteligente. Yo soy esta persona poderosa. Yo soy esta persona importante. Yo soy esta persona capaz, ¿no? Yo soy la persona autosuficiente. Yo soy la persona incapaz, ¿no? Casi incapaz de equivocarme. Ah, casi perfecta, ¿no? Así yo soy esa persona, casi perfecta. Y en la medida en que vamos dando esa definición, dándonos a nosotros mismos, ¿no? Esa imagen que no corresponde a la realidad. Es un autoengaño lo que estamos comentando aquí. Es el peor tipo de autoengaño. Es como la persona que se dice mentiras a sí misma tantas veces que termina creyéndolas, ¿no? En el debate presidencial en Gringolandia hace un par de días, uno de los candidatos dijo: yo tengo 5 hijos. Y ya estoy acostumbrado a que me lleguen, ¿no?, a la casa, quizás no a la hora indicada, y comienzan a decirme cosas que no son necesariamente la verdad, pero se vuelven, ¿no?, tantas veces a decirme las mismas cosas, creyendo que por haberlas repetido tantas veces me van a convencer. Y esto es lo que dijo al otro candidato, ¿no? Le dijo: tú estás repitiendo mentiras aquí, y tú crees que al repetirlas y volver a decirlas tantas veces que nos vas a convencer. Pero eso es lo que hace la persona autoengañada. Yo soy quien digo ser. Ah, sí, yo puedo definirme a mí mismo, ¿no? Yo puedo formar mi propia imagen. Sí, y así comienza el problema, ¿no? Ahora, en este sentido, llegamos a nuestro tema. Porque la mansedumbre, la humildad espiritual, la pobreza espiritual, todo esto es resultado ¿de qué? De habernos visto a nosotros mismos verdaderamente, ¿no? De habernos visto tal como Dios nos ve, de habernos visto ante su santa palabra y santa ley, de habernos visto como en el texto, pobres en espíritu o espiritualmente, de habernos visto como pecadores arruinados, ¿no?, y la culpa es nuestra, de habernos visto como personas que en sí mismos no tienen esperanza, ¿no?, de habernos visto como mendigos, personas que no tienen nada que pueden usar para negociar o comprar, tan solo mendigar, ¿no?, y pedir así de gracia la salvación, de habernos visto como deudores. O sea, esta mansedumbre, esta humildad, es el resultado de habernos visto como personas indignas de la gracia y la misericordia divinas, personas que merecemos tan solo lo contrario. Y por eso comenzábamos diciéndolo así. La humildad y la mansedumbre espirituales resultan ser, ¿no?, fruto del conocimiento verdadero de nosotros mismos. Mientras que la soberbia y el orgullo resultan ser, ¿no?, lo contrario. Resultan ser fruto de la ignorancia. El hecho de no reconocer la verdad acerca de uno mismo, ¿no? Y esta humildad, esta mansedumbre siempre, como veremos, resulta en que la persona ya no tiene confianza. Ya no, resulta en que ya no tengamos confianza en nosotros mismos. No, esta persona en ese sentido sospecha de sí mismo. Desconfía, ¿no? Y su desconfianza es profunda. Hay una profunda desconfianza en cuanto a uno mismo. Mientras que la soberbia, la arrogancia, se manifiestan por lo contrario. Ah, sí, yo sé, yo puedo, yo soy. Ah, ¿no? Es lo contrario. Entonces, esto es nuestro tema. Ahora vamos a un texto, Lucas, en su capítulo 7. Y este texto nos sirve también de introducción. Vamos a apurarnos en un momento, ¿no? Lucas 7. Ahora, cuando nos preguntamos qué tipo de persona es la persona que Dios salva, esta pregunta la hemos abarcado muchas veces, ¿no? ¿Qué tipo de persona es salvada por Dios, ¿no? La pregunta es sencilla. ¿Qué clase de gente es la clase que Dios salva? Y la respuesta, bueno, aquí estamos preguntando muchas cosas, pero en síntesis, ¿es una persona buena o una persona mala? ¿No? Y la respuesta, la persona es una persona mala, ¿no? De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la gracia de Dios en Cristo Jesús, de eso se trata, ¿no? La mayor necesidad del hombre, de eso se trata la salvación. Al salvarte a ti, ¿qué clase de persona estaba buscando? Estaba obteniendo, para decirlo así, estaba persiguiendo, ¿no? ¿Una persona especial? ¿Una persona extraordinaria? ¿Una persona superdotada? ¿Una persona buena? ¿O todo lo contrario? ¿Qué clase de persona busca a Dios y salva por su gracia? Ahora, la respuesta la conocemos en teoría, la conocemos por lo menos intelectualmente, ¿no? Dios se deleita en salvar a los malos, a los menos indicados, ¿no? Dios no salva a los buenos desde un principio porque no hay, siete veces, ¿no? No hay ni siquiera uno que no hay ninguna persona buena, en el sentido de que todos somos de igual manera depravados, pecaminosos, caídos, incapacitados, y Dios justifica tan solo a los impíos, dice en Romanos, tan solo al impío. Ah, esa es la persona, impío, esa es la persona, el impío, es la persona que Dios declara justo, que Dios perdona gratuitamente, que Dios no salva a los buenos porque no hay buenos, ¿no? Y le encanta salvar a los malvados, a los más viles, ¿sí? A los perversos incluso, ¿sí? Y en este sentido, cuando surge la pregunta tantas veces, ¿por qué salva Dios a algunos y no a otros? No, esa pregunta no cabe aquí. La pregunta es, ¿por qué salva a algunos? ¿No? Porque todos son una bola de malvados, todos sin excepción. Todos merecemos lo contrario, no su salvación, menos su bondad, menos su misericordia, menos su gracia. Merecemos lo contrario y resulta que Dios salva siempre a personas malas. Pero la pregunta aquí no es esa, ¿no? Sino la pregunta es, ¿qué es lo que creemos acerca de nosotros mismos en todo esto? Ahora bien, en Lucas, en su capítulo 7, hace poco, en uno de los primeros estudios sobre las gracias y frutos del Espíritu, encontramos aquí una fórmula. La fórmula viene al final del discurso, en donde Cristo le contesta a Simón el fariseo y le dice, lo tienen, ya estamos en Lucas, en su capítulo 7, ¿no? Y le dice, en 41, un acreedor tenía dos deudores, uno debía 500 denarios, 2 años de sueldo. 500 días, ¿no? Y el otro le debía apenas 2 meses, ¿no? 50 denarios. 2 meses es 10-1 la proporción aquí. Y no teniendo ellos con qué pagar, ahí está, no tienen nada con qué pagar, ¿no? La salvación es por gracia. Perdonó a ambos. Y la fórmula que viene después es, primero, ¿cuánto Dios te ha perdonado? Primero, ¿cuánto? ¿Mucho o poco? ¿A cuál de estos dos deudores correspondes tú? ¿Cuál es el ejemplo, ¿no? de lo que tú le debes a Dios? ¿El que le debía tan solo 50 o al que le debía 500? ¿No? Y luego, ¿cómo te ha perdonado? No teniendo con qué pagar, perdonó a los dos. Y luego, ¿y qué es lo que fue hecho para pagar la factura de tu deuda? Ah, en esto viene todo el argumento de que al que le ha sido perdonado poco, amará poco, y al que le ha sido perdonado mucho, amará mucho. Lo vimos. Pero ahora vamos a esta misma ilustración y ven lo que sucedió antes. Estamos en Lucas 7, ¿lo tienen? La lectura ahora comienza en el versículo 36. Le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, prostituta es su posesión, como entendió que estaba a la mesa en la casa de aquel fariseo, algunos dicen no bajo el techo sino en el jardín en medio de la casa, trajo un alabastro de un cuento con perfume, no un frasco de perfume, no es lo que trae, y estando detrás de sus pies comienza llorando, regar con lágrimas sus pies, los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con ese perfume, con ese un cuento, ¿no? No lo puedo decir. Ahora ven la reacción de Simón el fariseo. Y como vio este fariseo, ¿no? Todo esto lo vio. Habló entre sí. Aquí estamos leyendo sus pensamientos. Habló entre sí diciendo: este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Y luego la parte que acabamos de resumir, la parábola de los dos deudores. ¿Pero qué es esto? Es nuestro tema. Aquí se encuentra, ¿no? ¿Qué tipo de persona obtiene Dios, ¿no? Cuando anda buscando salvar, ¿no? ¿Qué clase de gente es la persona salvada por la gracia de Dios? Vean el asunto aquí. Este Simón, primero, no vamos a detenernos, primero, se juzgó a sí mismo equivocadamente, colocándose, ubicándose por encima, como vamos a ver un momento, de todos. Se juzgó a sí mismo equivocadamente por su ceguera espiritual, por su soberbia, por su falta de mansedumbre, por su falta de entendimiento de la realidad de esto, ubicándose en una categoría aparte. Se ubica así como separado de la mujer pecadora primero. Separado. Él no sabe, esta mujer es pecadora. Y vean su proceso de razonamiento. Primero, en virtud de que ella es pecadora, yo soy superior a ella. Yo soy mejor. Eso es lo que estaba pensando. Yo soy mejor, primero. Segundo, yo no haría cosas tan malas como ella. No tan solo soy superior, no tan solo soy mejor, sino jamás haría yo cosas parecidas, tan malas, como las que hace ella. Y tercero, por lo tanto, yo no necesito a este maestro, a este profeta, al que dice ser el Mesías. Yo no necesito su perdón, yo no necesito su salvación, yo no necesito al Cristo. Se equivocó, juzgó equivocadamente. En primer lugar, juzgó equivocadamente a sí mismo. Luego, equivocadamente a la mujer. Se equivocó. Le juzgó equivocadamente de igual manera. Su veredicto, pecadora. Y metió de por medio la palabra prostituta. Juzgó equivocadamente. Estaba ahí viéndola, una mujer tan vil, una mujer tan pecadora, una mujer contaminada, una mujer abominable, una mujer sin esperanza y sin remedio. Pecadora. Se equivocó. Porque ella en realidad resultaba ser una mujer pecadora arrepentida. Ah, sí. Una mujer prostituta, pero ya arrepentida de su prostitución, ¿no? Y sus demás pecados. Resultaba ser una mujer que estaba dispuesta a seguirle al maestro. Estaba dispuesta, ¿no?, a entregarse a Cristo. Incluso lo estaba demostrando con todo lo que estaba haciendo en ese mismo momento. Estaba dispuesta a hacer, sin discutir el valor de ese perfume, porque hay otro caso que no es igual a este, en donde sucede lo mismo y se menciona el valor del perfume, ¿no? Pero vean, estaba dispuesta a hacer un gran sacrificio y estaba ocupando escuchen bien, volveremos a esto, el lugar del esclavo más humilde. Lo que tan solo el esclavo más humilde haría, ¿no? Arrodillarse y lavar los pies de una persona. Tan solo, y algunos dicen que en raras ocasiones el dueño de la casa haría algo así como para mostrar su humildad y mostrar su mansedumbre frente a una persona muy importante que había llegado a su casa. Pero aquí Simón no hace nada él mismo por su soberbia, ¿no? Salvo comienza a juzgar, ¿no? A dar su opinión, ¿no? A pronunciar veredictos. Sí. Ni siquiera manda al esclavo más humilde de la casa para cumplir. No, no hace nada. Y la mujer la encontramos, vean, ocupando el lugar de la esclava más baja al hacer esto, voluntariamente. Guarden en mente el punto. Pero tercero, rápidamente, no podemos detenernos. Simón se equivocó en cuanto a sí mismo, en cuanto a la mujer, y peor, se equivocó en cuanto al Cristo. ¿Juzgó erróneamente a Cristo? Ah, si este fuere profeta, conocería. Se equivocó totalmente en su soberbia, en su ceguera espiritual. Escuchen, se equivocó por completo. Sí. Ah, este ni siquiera es profeta, dice. Yo no sé qué hace aquí haciendo un teatro así, ni siquiera es profeta. Si fuera, sabría, como si no supiera. Escuchen bien. La parábola que Cristo le plantea dice, Simón, yo soy el único que puedo perdonar a los pecadores. Simón, para mí, el Cristo, todos son pecadores. Y pecadores grandes. Ah, sí. Y para mí, Simón, resulta ser que tu pecado es mayor que el pecado de ella. Ah, sí. Así es el veredicto del profeta. Creer que somos mejores que otros es la esencia misma de la ceguera espiritual. Creer que somos mejores es la esencia misma del pecado cardinal, principal, ¿no? ¿No? La soberbia. Es la arrogancia encarnada, ¿no? Lo que te hace creer que eres mejor. Es esa tu arrogancia lo que impide la salvación de tu alma, pero peor, lo que asegura tu perdición, lo que asegura tu condenación. Ah, sí, puesto que Dios resiste a los soberbios y da su gracia tan solo a los humildes, a fin de cuentas, la persona, la única persona que Simón realmente condenó, resultaba ser él mismo. Simón realmente se estaba condenando a sí mismo, se condenó a sí mismo, como lo hacen todas las personas que son semejantes. Sí. Y con razón, siempre lo decimos, el obstáculo más grande, ¿no? El obstáculo mayor para la gracia de Dios en nuestras vidas resulta ser esto, nuestra falta de humildad, nuestra falta de mansedumbre, resulta ser nuestra soberbia. Sí, es ese concepto erróneo, ¿no? Que no tenemos bien fundamentado, pero ahí lo estamos promoviendo, ¿no? La humildad es lo contrario, es el concepto correcto, es lo que vemos en esta mujer. Es lo que vemos incluso en nuestro Señor Jesús. ¡Cuánta mansedumbre! Cristo se pudiera haber levantado a darle una patada a la mesa, a fusilar a ese fariseo al instante. Ah, no lo hizo, sino que le trató con mucha mansedumbre. Se dignó de discutirlo con él, ¿no? Proporcionándole la oportunidad para arrepentirse de su error, incluso esperando que con las palabras pronunciadas, ¿cuál de estos le amaría o le amará más? Y respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel al cual perdonó más. Ah, por primera vez le dice Cristo: ahora sí, ya has entrado en razón. Ahora sí tienes razón, ¿no? En todo lo anterior, en todo lo otro, totalmente equivocado, Simón. Pero lo vuelvo a decir: Dios da su gracia tan solo a los humildes. Y esta humildad espiritual, que comienza con un concepto correcto de nosotros mismos, ¿no?, nos hace ver lo que somos por naturaleza. Hay dos clases de personas que la Biblia señala de principio a fin. La mayor parte de las entrevistas que Cristo tiene con gente en los cuatro evangelios, entrevistas evangelísticas, la mayor parte de los ejemplos son gente, o la gente religiosa soberbia, ¿no?, que tal como Simón aquí lo hizo, garantiza su perdición, o la gente perdida. ¿Qué quiere decir eso? La gente que reconoce su condición, ¿no?, su verdadera condición, lo que son sin la gracia de Dios, lo que tú y yo seríamos sin la gracia de Dios, lo que merecemos, lo que nuestros pecados nos han hecho, ¿no? Tan solo dos clases de personas. ¿A cuál de estas dos personas eres semejante tú? Tú que vienes a juzgar y criticar, ¿a cuál de estas dos personas eres semejante? Que te conteste la palabra de Dios. No escuchas la voz. De alguien que no sea Cristo y su palabra. Entonces, esto es nuestro tema. Vuelvan a Mateo, ¿no? Esa fue la introducción. Ahora vamos a apurarnos. Ahora vamos a Mateo, otra vez a su capítulo 5. Y llegamos a esto. Vamos por partes aquí. Primero, la palabra que se encuentra aquí antes de llegar a analizar esta bienaventuranza, la palabra pobres. Bienaventurados los pobres, en el versículo 3, y luego se relaciona con los que lloran. Esta palabra tiene un significado doble. Primero, se usa para referirse a los pobres en sentido económico, aquellos que carecen de recursos, aquellos que por sus circunstancias, ya sean socioeconómicas, físicas, lo que sea, su pobreza es material, ¿no? Su pobreza es económica. Y esto lo vuelvo a decir debido a circunstancias providenciales en relación con una lista de cosas: su estado de salud, su raza, ¿no?, su nivel socioeconómico. Son estas personas condenadas a vivir en la pobreza, a pedir limosnas a veces, ¿no?, ayuda, por lo menos socorro, piedad, caridad. Pero también se usa la palabra pobres para referirse a nuestro tema, para referirse a los que son mendigos espirituales, porque en su pobreza y necesidad espiritual son pobres ante Dios. No tienen, ¿no?, no tienen nada para recomendarse, son pobres, completamente sin, vean, recursos, completamente sin gracia, completamente sin la capacidad de hacer algo. Son espiritualmente débiles, espiritualmente incapaces, espiritualmente sin méritos. Y esto es el tema aquí. Este es el tema aquí. Y esta idea nos conduce a nuestro tema. La palabra de Dios siempre advierte respecto a una autosuficiencia mundana, carnal, natural, en donde la persona termina confiando en sí misma. A Dios me salvó por la buena persona que soy. No te creo. Si eso es lo que tú crees, Dios aún no te ha salvado. Tú eres como Simón el fariseo, aún en tus pecados, ¿no? Pero hay que fijarnos bien en esto. Las personas que son conducidas a reconocer su pobreza espiritual, ¿no? Todas las ilustraciones sin recursos, en quiebra, en bancarrota, no tienen nada. Y su contraparte, la gente religiosa en conversa, engañada, autoengañada, cree que cuenta con recursos. Y que en su autosuficiencia y su confianza religiosa incluso, que están bien. Ah, ¿me estás diciendo que yo soy como aquel paralítico? Ah, ¿me estás diciendo que yo soy como aquel que contaminado la lepra no podía hacer más que mantenerse a distancia, a gritar y advertir a medio mundo, ¿no? Para que nadie se le acercara con esa enfermedad incurable. O como aquel huérfano, ¿se acuerdan? En África llegan los que están buscando a ver cuál de estos vamos a adoptar para hacer, ¿no?, de este huérfano, ¿no?, miembro de nuestra familia y de nuestro amor y proporcionar. ¿Y todos tienen SIDA? ¿Todos están enfermos del SIDA? Ahí estás tú, ese huérfano con SIDA que nadie quiere adoptar. Ahí estoy yo. Ah, de eso se trata. Pobres en espíritu. Pero ahora vamos a la mansedumbre. Bienaventurados los mansos. Pero rápidamente, hay que descartar aquí una lista de cosas que se malinterpretan frecuentemente en relación con este asunto. Primero, tenemos que señalar lo siguiente, lo que no quiere decir esto. Primero, esta mansedumbre no se refiere a una cualidad natural, a una tendencia natural que existe en la persona, ¿no? Como una parte del paquete de su ADN, su trasfondo, su historia, su... No. No se refiere a algo natural, ¿no? No. Cada una de las características señaladas aquí en las bienaventuranzas son cualidades espirituales que pertenecen no tan solo a algunos creyentes, sino a todos y cada uno de los verdaderos creyentes. Sí. Son cualidades espirituales, gracias espirituales, ¿no?, frutos del Espíritu incluso, que van formando poco a poco, pero van formando el carácter de cada creyente. Yo les aseguro, ninguna persona soberbia entrará al cielo. Les aseguro que no. Serán los primeros votados. Los primeros. Y entre esta lista de gente hay mucha gente religiosa, incluso algunas personas presentes aquí el día de hoy. No, estas cualidades pertenecen a todos y cada uno de los creyentes, en un grado mayor o menor. Son frutos del Espíritu, gracias de Dios, como veremos próximamente. Ahora bien, por lo tanto, no se refiere a algo natural, menos cultural. No, esto no tiene nada que ver con tu nivel socioeconómico. No se refiere a tu posición, la que tú ocupas en esta sociedad. No, en nuestro querido México tenemos tantos niveles y mucho racismo. Pero en nuestro querido México es tan común hablar de niveles sociales. Ah, es gente campesina, es gente del campo. Esto quiere decir, es gente humilde, es gente mansa. No, de eso no se trata. No es algo cultural. No. Tampoco se refiere a la personalidad natural. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Hay mucha gente de carácter débil. Personas que son miedosas, temerosas, fácilmente intimidadas, débiles de carácter, no quieren meterse en problemas, tienen miedo a las controversias, buscan la paz a cualquier, a expensas incluso de la verdad, a cualquier precio buscan la, no quieren discutir con nadie, siempre tratan de quedarse bien con todos, tampoco. Y otros piensan, vean, que para que una persona sea mansa no debe expresar una opinión fuerte respecto a nada. Que debe evitar todas esas cuestiones de debate, de división. Ah, el aborto. Matrimonio gay. O una lista de vicios. Lo que sea, cuestiones morales, políticas, éticas, socioeconómicas. No, esta persona, no, la persona mansa no debe expresar sus creencias. Al contrario, se trata de una persona dócil, de una persona mansa, de una persona, lo que quieren decir es fácil de manejar, fácil de controlar. Se trata del tapete. No. Pudiéramos dedicar media hora a dar los ejemplos, ¿no? No es necesario. Acabamos de leer aquí el primer versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero esto no es el Cristo débil. No. Esto no es el Cristo medio afeminado, y lo digo así para no ofender a nadie. Ustedes saben que soy cobarde. No, manso, ¿qué quiere decir esto? El mismo que, y una de las palabras, cuando entro por primera vez al templo, ¿no? A sacar a los cambiadores de monedas, ¿no? Una de las palabras es muy fuerte. Y con un látigo comienza a lastimar. ¿Qué es eso? Con violencia física a pegar a esas personas. No tan solo, ¿no?, a voltear las mesas. Ah, pero resulta ser, soy manso y humilde de corazón. El mismísimo Moisés, escuchen. El hombre más manso de la tierra, así lo dice Números 12. Y luego cuando al bajar de la montaña y al ver lo que habían hecho los judíos, no tan solo con violencia destruye las tablas de piedra, sino agarra la espada y da órdenes para matar a cada una de las personas culpables. El hombre más manso de la tierra. Ahora véanlo en Efesios, ¿no? Véanlo en Efesios 4, donde, bueno, aquí mismo, no tienen que buscar, con toda humildad y mansedumbre, ¿no? La exhortación apostólica, ¿no?, que nos comportemos así, ¿no? Y lo vuelvo a decir, según la interpretación errónea de todo esto, esto quiere decir que hay que ser pasivo, sumiso, ¿no? Pero la verdad es que los creyentes a lo largo de los siglos siempre han sido grandes defensores de la verdad. Siempre han sido, si nos fijamos tan solo en los mártires, ¿no? Y lo comentábamos entre semana, este amor para con los escogidos. Algunos de ustedes se acuerdan de las islas del Pacífico, ¿no? Y John Payton y otros famosísimos, Spurgeon le llamó el rey de los caníbales. ¿Cómo es que volvían? Después de haber perdido su querida esposa, vuelve. Después de haber querido su hijo, después de haber perdido su hijo. Y después, cuando otros compañeros, familias enteras, convertidas en barbacoa para los caníbales. Y los caníbales ahí viendo, ¿cómo es que regresan? Wedwin, otra vez vienen. Y los vimos tan mansos, tan humildes, pasivos, incluso y sumisos. Y ahora otra vez llegan. ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Qué es lo que les pudiera motivar? Son los mártires mansos, pero no débiles. Fuertes, aunque mansos. Sí, el mismo apóstol Pablo en tantos versículos, ¿no? Le tuve que decirle en su cara a Pedro, ¿no? De su error con los judaizantes. Le tuve que, la palabra en la versión antigua es, le tuvo que resistir en su cara, dice Pablo. Y algunos que malinterpretaban su mansedumbre, les advertía a los de Corinto que quieran que llegue con la vara, con su autoridad apostólica. No. Él podía entregar a personas al diablo, por lo menos para la destrucción de su carne. No. Él podría, ¿no?, dejar a personas ciegas. Y dice, no, este hombre no es posible, ¿no? Sus oponentes que hay cuatro capítulos, no son dedicados a defenderse de todos estos falsos apóstoles, ¿no?, que trataban de ponerle en ridículo porque él hablaba y mostraba tanto y mostraba tanta mansedumbre. ¿Pero alguien duda de que Pablo fuera un hombre fuerte? Algunos malinterpretan la predicación, ¿no? Escuchen. Yo no tengo autoridad alguna, salvo la de la palabra de Dios. Sí. Y yo tiemblo ante esta palabra. Sí. Hay narraciones, estaba escuchando, ¿no? Tenemos un disco en donde es una buena parte de unos discursos que Spurgeon dio a sus estudiantes, grabados en una buena voz, con música, lo estamos repartiendo entre todos sus pastores. Y en una parte Spurgeon dice que él entraba ahí al cuarto rodeado por los ancianos y diáconos de la iglesia antes del culto, y lo habían visto tantas veces temblando, físicamente temblando. Spurgeon. Sí. Entonces, no confundan estas cosas. No. Entonces, no confundan estas cosas. Sí. Hay personas que piensan, no, si se predica fuerte, esto quiere decir que el ministro está lleno de soberbia. No. Esta palabra es fuerte. Sí. Y nos habla a todos. A mí, a ti, ¿no? Y lo vuelvo a decir, no es tanto lo que sucede a la hora de la predicación en sí, sino lo que Dios hace después con su palabra, la que Él ha sembrado en el corazón. Ah, eso es lo que cuenta. Y esa palabra es un fuego, es una roca, es un poder que nadie puede resistir. Aunque le llega como al profeta Elías con una voz tan suave. Como para romper su corazón. Entonces ahora vamos a lo que falta aquí. Lo que no es. Ahora, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Ya lo sabemos. Esta mansedumbre, esta cualidad espiritual, no es más que la actitud correcta ante la presencia de Dios. En primer lugar. Es la actitud que la persona tiene respecto a sí misma en la presencia de Dios. Y Dios es omnipresente. Su presencia especial está con la congregación de los creyentes, en la predicación, en el culto público, en estudios bíblicos. La presencia especial está en el corazón de cada creyente. Pero ¿cuántas personas están conscientes de esto? Esto lo vimos hace poco, sobre todo el lío ahí de no caminando con Dios, ¿no? Los creyentes que hacen un esfuerzo especial para estar conscientes de la realidad de la presencia de Dios para con uno, ¿no? Es una parte de esto. Y esta humildad, esta mansedumbre en la presencia de Dios, es lo que está al principio. La persona se percata, bueno, en la presencia de Dios, yo me encuentro en la lista de pobres. Yo soy la persona que no es nada, que no tiene nada, que no puede hacer nada. Yo soy la persona que tiene que depender el 100% de su misericordia, de su gracia. Y esto es el comienzo de la mansedumbre. Esta actitud que rechaza la soberbia, que rechaza toda confianza en uno mismo, que le obliga a reconocer, que le obliga a confesar. Yo no tengo nada, yo no soy, ¿no?, más que un mendigo, un pobre. Yo dependo el 100% de la gracia de Dios en Cristo para perdonar mis pecados, para cambiar mi vida, ¿no?, para llevarme al cielo. Me doy cuenta de mi condición verdadera, ¿no? Yo soy el pecador. Yo soy el pecador. Yo soy la persona que ha llorado por sus pecados, por su propia pecaminosidad. Yo soy la persona que ha sido conducido a arrepentirse verdaderamente de sus ofensas en contra de Dios. Y el arrepentimiento, que es un cambio de mente, emoción y voluntad en cuanto a Dios, en cuanto al pecado y en cuanto a uno mismo, ¿no? Yo soy la persona arrepentida en la presencia de Dios. Esta mansedumbre consiste de la falta de voluntad propia en la presencia de Dios, ¿no? La falta de confianza propia, ¿no? La submisión de mi voluntad a la voluntad divina. Los mansos son los que se someten a Dios. En la persona y obra de Cristo, claro, así comienza todo esto. Es la persona que, examinándose a sí mismo en la presencia de Dios, se da cuenta de lo que decíamos al principio, su verdadera condición. Y por lo tanto, ya no tiene derechos, ya no tiene reclamos, ya no tiene pretextos, ya no tiene excusas, ya no es víctima de nada ni nadie, salvo quizás de sí mismo. Es la persona que se ha rendido. Ah, mis supuestos derechos y la así llamada libre albedrío incluso. Ah, soy manso. En primer lugar, somos mansos en la presencia del Señor. Porque ya nos hemos dado cuenta. No somos Dios. Ni con minúscula, mini dioses. No, ya no queremos ponernos en el lugar de Simón el fariseo. No, ya no tenemos esa arrogancia tampoco. No, ni tampoco estamos buscando que se haga nuestra voluntad. Ah, porque nos hemos sometido al yugo de Cristo. Al yugo de Cristo. Y andamos, ¿no?, en un proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo de Él. Y las primeras palabras que salen de la boca de la persona mansa: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Aquel fariseo, aquel que se jactaba, aquel que llevaba sus manos llenas de sangre, aquel que había dejado huérfanos y viudas por toda la ciudad de Jerusalén, ahí se encontraba arrodillado. Guarden en mente la idea. De rodillas le encontramos diciendo, temblando y temeroso: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? La persona mansa ha sido convertida de un rebelde a un súbdito, convertida, ¿no?, de un soberbio a un humilde, convertida, ¿no?, y simultáneamente hecha obediente a la palabra. Aquí no vamos a buscarla, aquí la tenemos. Es Santiago 1:21. Hay que recibir con mansedumbre la palabra ingerida, ¿no? Esa es la obra interna del Espíritu de Dios en el corazón, la cual puede hacer salvos. vuestras almas. Esta persona es mansa y sumisa ante la palabra de Dios. Sus palabras son las del hijo pródigo. No soy digno. Ni siquiera ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esta confesión, esta mansedumbre, ¿no? ¿Por qué? Ah, se dio cuenta. Cuando alguien le hizo el favor de poner un espejo ahí en donde él estaba alimentando a los puercos y agarrando, ¿no?, algo ahí para llenar su estómago. Y al verse en el espejo, al volver en sí, dice, al ver la verdad. Y se había ido con cuánto teatro, show, tocando la trompeta y escuchando la música, con su parte de la herencia se había ido. Y se encontraba ahí, revolcándose en el cielo con los puercos. Y se volvió manso, sumiso, humilde. Y esto es en cuanto a la voluntad de Dios, ¿no? En cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Hay millones de personas que no son verdaderamente convertidas y nunca serán convertidas, porque no son sumisas ante la persona de Dios, menos ante su palabra. Estas cosas están íntimamente vinculadas. Íntimamente vinculadas. ¿No? Las personas que no quieren aprender de este libro, que no quieren someterse a nadie ni nada, piensen que ya saben. No, yo no soy un pobre. Hasta me ofende escuchar la palabra. Yo no soy un manso. No, yo tengo mucho conocimiento. No, la persona mansa se humilla ante Dios, su palabra, claro, su evangelio. Ese es el primer punto. Acabamos de ilustrar con aquel fariseo que se llamaba Saulo, ¿no? Humillándose, cayendo al suelo, ¿no? Pero el punto, ahora vean, el mundo nos enseña todo lo contrario. Ah, todo eso es pura locura, dicen. Un lavado de cerebro, manipulación. Es tan solo al fuerte, tan solo al agresivo, tan solo al que puede mostrar sus cualidades, ¿no? Tan solo al que se confía en sí mismo, en sí misma, tan solo al conquistador, que le llegue el premio. Y para esta gente, todo esto es locura. La forma para triunfar es dominar. ¿Sí? La forma para lograr el éxito es mostrando tus habilidades, ¿no? Confiando en ti mismo. Ah, sí, yo puedo. Ah, soy dueño de mí mismo. Ah, se debe hacer mi voluntad. Ah, sí. Es todo lo contrario. Pero ahora vean lo que sucede. Y el tiempo que nos resta lo vamos a ocupar al segundo punto. Esta mansedumbre, ahora vean, se demuestra no tan solo ante Dios, su palabra, su evangelio, sino ante los demás. Ahora vean con mucha atención los argumentos aquí. No es tan solo tu actitud, tu humildad en la presencia de Dios, lo que cuenta aquí, sino tu actitud respecto a los hombres es otro aspecto de esta gracia o fruto del Espíritu. El cómo reaccionamos a los demás es una cosa decir: yo soy pecador, no tengo nada, no soy nada, merezco la ira, la condenación. Es otra cosa que alguien me venga a decirlo. ¿No? Y esto es la naturaleza ofensiva del Evangelio de Cristo. La ofensa incluso de la cruz de Cristo está aquí. Esto es una parte, ¿no?, de por qué tanta gente, al ir a un lugar en donde se enseña o se predica la verdad, no quiere la menor intención de volver. ¿No? Porque todos nosotros nos preferiríamos, ¿no? Nos gustaría más que yo confieso mi indignidad, pero sería mejor que los demás guardaran silencio. Yo afirmo que soy pecador, pero no me gusta que otros lo digan. Y el cómo reaccionamos, lo que decíamos al principio. Cuando otras personas te ponen bajo la lupa, bajo el foco, bajo la luz de la palabra de Dios, incluso, ¿cómo reaccionamos? Cuando el predicador o algún otro creyente señala, ¿no?, tus pecados, tu soberbia, tu rebeldía, tu infidelidad, ¿no?, tu inconsistencia, tu incongruencia, tu necesidad de crecer, tu necesidad de madurar. Me gustaría que guardaran silencio. Pero, ¿cómo es esto? Escuchen bien el argumento. La persona verdaderamente mansa es la persona sorprendida, como lo decíamos al principio. Escuchen, sorprendida. Sorprendida de que Dios y los demás pueden pensar bien de él o de ella. ¿Cómo? ¿Piensan bien de mí? ¿Cómo? Me conozco a mí mismo mejor, ¿no? Y aún Dios me conoce aún mejor. Por lo tanto, ¿cómo es que, como al conocerme a mí mismo, estas personas hablan bien de mí? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? No me conocen. No me conocen. Esta persona toma su lugar. Se da cuenta, Dios no está obligado, ¿no?, a mostrarme a mí más que su justicia, ¿no? Hay un amigo mío, pastor en Gringolandia, cada culto, prácticamente sin excepción, le preguntan, ¿cómo estás? Fuera del infierno todavía, dice. Todavía aquí está. Todavía. Todavía estoy aquí. Mejor de lo que merezco, ¿no? ¿Es lo que quiere decir? Para Dios, escuchan, todo esto es así. Dios no me debe su misericordia. La persona religiosa engañada, cuando las cosas comienzan a descomponer, como veremos en otro estudio, es la persona que demuestra, ¿de qué sirve mi religión? ¿De qué sirve, no? ¿De qué sirve mi profesión de fe? Las cosas no van bien en su vida. Tiene un problema, está enferma, tiene necesidades. ¿De qué sirve, no? Pero la persona mansa dice, ah, caramba, yo tengo más de lo que merezco. El boleto al cielo, el perdón de mis pecados, una vida que vale la pena. Dios me ha librado del autoengaño. Yo soy el leproso sanado. Yo soy aquel ciego que recibió la vista. El paralítico que ahora anda. Aquel huérfano que nadie quería adoptar. Entonces, ¿no? ¿Quién soy yo para que Dios me tratara así? ¿Quién soy yo para que me tuviera misericordia? Para que me escogiera para salvación. Soy un mendigo. Hay millones de personas mejores que están en el infierno. ¿Un mendigo soberbio? Una persona que anda pidiendo limosna llena de orgullo. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, esta persona ya no le importa la opinión de los demás. ¿No? Ya no anda tratando de impresionar o proyectar su imagen, ¿no? Incluso pueden hablar mal de mí. No me pueden hablar, o sea, no me pueden hacer daño al hablar mal de mí, porque no saben ni siquiera la más mínima parte de la verdad. El dicho de Bunyan, el que está en el suelo, no teme caer. Ya no estoy velando, ¿no?, por mí misma, ya no estoy tratando de proteger mis derechos, ya no estoy buscando mis propios intereses, ya no estoy preocupado por mi reputación, no. Ya no me interesa preocupar a nadie. ¿Impresionar a quién? ¿A otros mendigos? ¿A otros leprosos? ¿Impresionarlos? ¿A otros paralíticos? No vale la pena. Y además, yo no tengo nada para impresionar o pintar mi imagen. Y esta gente en una iglesia cristiana siempre tratando de llamar la atención, o siempre ocupando su tiempo buscando la compasión, la simpatía de los demás, ¿no? Ah, miren a mis problemas, ¿no? A mis enfermedades, a mis sufrimientos, ¿no? Miren, vean. No, la persona mansa no quiere que nadie ni siquiera le tome en cuenta, porque ya no está sufriendo de esta enfermedad del ego. ¿Se acuerdan? El ego tan vacío, inquieto, perverso, doloroso. Ah, sí. Es una persona que se ha enfrentado con la raíz de todos sus problemas. Aquel, sálvame, Señor, de aquel hombre malvado. Yo mismo. Ah, ya no se preocupa por su ego tan frágil, tan fácilmente inflado y desinflado. No, nadie me puede dañar, nadie me puede quebrar. No, ya no. Yo no estoy buscando el privilegio de mandar. No. ¿A mí? No. No, incluso yo puedo dejar todo en las manos de mi Señor. Como vamos a ver, esto es el primer estudio, estaba dudando, ya estoy convencido de que vuelvo a tocar esto de hoy en noche. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a una sola cosa, el Evangelio según Juan, y aquí vamos a aterrizar, el Evangelio según Juan, y con esto vamos a introducir lo que veremos más a fondo de hoy en ocho. Juan 13. Pensaba abarcarlo, no lo vamos a hacer. Juan 13, el texto lo conocemos. Hay algo aquí a la cual les quiero llamar la atención para terminar el día de hoy. Cuando salgo de viaje y estoy hablando y predicando tanto, predico menos los domingos, aunque ustedes no lo han notado, aunque sean 2 minutos menos, es menos. Juan, ¿lo tienen? Es buena hora. Ahora, Juan, su evangelio, ¿no? Ahora, primero, antes de llegar al hilo, al punto, para la aplicación de lo que hemos escuchado. Juan 13, ¿lo tienen? Este asunto del lavamiento de los pies no lo conocemos. Y la objeción de Pedro, Señor, tú me lavas los pies, ¿no? Y Cristo, cuando se quitó su ropa normal y tomó una toalla, ¿no? Se ceñó, se puso de brillo, lavado. Y comienza en el versículo 5 a lavar los pies de los discípulos. Y todo el asunto, hay muchas cosas en este texto. La doctrina de la justificación por la fe está aquí. Una vez lavado, siempre limpio. La doctrina del perdón cotidiano de nuestros pecados, los que ensucian nuestros pies y dañan nuestra comunión con Dios, está aquí. El Padre nuestro, perdónanos nuestros pecados. Aunque ya tenemos el perdón, ¿no?, absoluto, justificados, pasado, presente, futuro, no vendremos a condenación. Todo esto está aquí. Pero aún más, escuchen, lo que nadie quería hacer, tomar esa postura de la cual hablábamos con aquella mujer que se convirtió en la esclava, ¿no? Más humilde, al hacer lo posible. Ni tenía agua, menos toalla. Entonces, agarró lo que tenía. Estaba dispuesta a servir en la forma en que podía a su Señor, ¿no? Y aquí, esto es al comienzo de la así llamada última cena. El trabajo, la tarea que Cristo asume aquí es la que fue reservada por el esclavo más bajo. Normalmente dicen algunos eruditos gentiles paganos. Ningún judío lo haría. Es lo que dicen. Salvo en excepciones, ¿no?, extraordinarias. Si llegara algún miembro del Sanedrín a la casa de algún judío, quizás lo haría porque un judío lavaría los pies de otro. Pero aquí hasta gentiles paganos. Y se quedaron atónitos. Todo esto lo hemos escuchado, lo hemos analizado. Se quedaron en un estado de shock, la protesta de Pedro, y se da cuenta de que hay algo espiritual, un simbolismo tremendo en esto, lo entenderás después, y el lavamiento espiritual de los creyentes que le costó a nuestro Señor Jesús su vida. Lo que esto simbolizaba, la realidad al cual apuntaba, le costó su sangre. Le costó todo para lavarnos de nuestros pecados. Él pagó un precio incalculable. Eso es el ejemplo de su mansedumbre, ¿no? Y tú y yo, en sentido figurativo, aquí nos encontramos sentados y el que pasa frente a nosotros y lava nuestros pies es el mismo Jesús. Escuchen lo que estamos diciendo. Y el capítulo comienza, ven el argumento en el primer versículo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Escuchen ahora. Los amó hasta el fin, dice. Y los eruditos dicen, esto quiere decir algo más de lo que parece ser. Los amó hasta el alcance completo de su amor. Los amó hasta la plena extensión, dicen. No, no es simplemente que los amó, ¿no?, hasta el momento de su salida de este mundo. Claro, todo, incluso el Calvario, todo el asunto, la plena extensión de su amor. Es lo que se estaba ilustrando. La palabra griega aquí es telos. Se refiere a algo completo, fin, meta, teleología, ¿no? Incluso perfección. Los amó en forma perfecta. Se puede entender incluso la idea así. Pero escuchen. Esto lo leí en el avión en este fin de semana. Escuchen. Un sermón titulado. Escuchen. El amor de rodillas. El título del sermón. El amor se puso de rodillas. El amor arrodillándose. Haciendo el trabajo del esclavo. El amor puesto de rodillas, la imagen misma, lo dice todo. Si una persona te ama, ¿no? Y llega al punto, en un momento dado, de ponerse de rodillas frente a ti, suplicándote, ¿no? Rogándote con lágrimas. ¿Pudieras tú resistir su amor? Esta es la humillación, la mansedumbre más profunda posible. Aquel que está arrodillado, ¿no?, resulta ser el creador del universo. Resulta ser Dios encarnado. Resulta ser aquel que ocupa el lugar más elevado posible. Pero ¿qué hace aquí? Toma el lugar más bajo, el lugar más bajo. ¿Cuántas veces lo hemos predicado? Este Dios se pone de rodillas a cumplir con esta tarea. Escuchen el argumento. ¿Cuán fácil es hablar de esto? Incluso predicarlo en un sentido es relativamente fácil. Predicar, hablar y señalar todo esto, ¿no?, como algo increíble, ¿no?, espantoso, el modelo a seguir. El ejemplo a imitar. Pero ven lo que sucede al final. Juan 13. ¿Cómo cierra el capítulo? ¿Qué sucede? 13, 16. Bueno, comenzamos en 15. Ejemplos he dado. Mejor 13. Vosotros me llamáis maestro y señor. Bien decís, porque lo soy. No. Señor, aquí es curioso, dueño soberano, un título divino. Y vosotros me llamáis así, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. La fórmula. Porque ejemplos he dado para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero ahora viene la bomba. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol mayor que le envió, el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, las bienaventuranzas, si las hicieres, si las hagan, si las hacen. Ah, bienaventurados, si saben esto, si lo hacen. Ahora escuchan y terminemos. Pregúntate, ¿en cuáles formas tomes tú el lugar más bajo? ¿En cuáles maneras tomas tú el postrer, el último lugar. ¿Acaso tú te pones de rodillas para servir a los demás? ¿O más bien no quieres que los demás se pongan de rodillas para servirte a ti? ¿Acaso haya algo que haces tú que demuestra tu semejanza en mansedumbre? ¿Semejanza con Cristo? ¿En mansedumbre? ¿Qué haces tú que de veras demuestre, ¿no?, que tú estimas a los demás como superiores y te estimas a ti mismo como inferior? ¿Qué haces? Ah, si esto lo saben, dice. Bienaventurado, ¿no? Si lo haces. No, lo que vemos la mayoría del tiempo, incluso en la iglesia, lo que vemos la mayoría del tiempo contigo, es que tú pretendes ser una persona superior, incluso a tu maestro, mayor que el maestro, superior a tu Señor. Por lo menos por tantos líos en que se metía Pedro, démosle crédito. Tan solo él se percató de una parte del simbolismo. Nunca dice, esto no, no. Aun cuando el amor estaba, el amor encarnado de Dios, nuestro Señor Jesús, estaba arrodillado frente a Pedro. Pedro demostró algo, una mínima parte, pero algo de entendimiento en esto. Vete a la iglesia romana si quieres aquí, ¿no?, considerarte como un superior. A ver qué te hacen. A lo mejor en el Vaticano puedes llegar a la época navideña, es cuando practican el teatro, ¿no? ¿Alguna vez te hayamos visto con la toalla puesta? ¿Alguna vez te hayamos visto con tus manos ocupadas lavando los pies de otros? Poniendo a los demás en primer lugar, ubicándote a ti mismo en el postrer lugar. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, mansedumbre. El amor se pone de rodillas para hacer lo que sea, tomando el último lugar.